Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Look at the movies.
Bueno, esta apertura termina acá. Es un honor que el intro sea cantado mientras suena el intro. Es como cuando Game of Thrones, viste, lo tenés que cantar.
Me parece que Lollapalooza de las pistas nos dejó en ese modo. Una parte cantada, una parte grabada, cantamos encima de la canción un ratito. Si no ponemos la canción, da lo mismo.
¿Cómo están en este viernes?
Hola, Luca.
Hola,
¿cómo están? Estuve planeando toda la noche cómo hacer la introducción para el programa del día de hoy, pero voy a salir y decir el enfoque de lo que va a ser el día de hoy. Hoy el día vamos a hablar de finales que a mí me han dejado en diferentes lugares, tanto emocionales como físicos quizá. Y vamos a hablar de finales porque el día de hoy,
¿por qué vamos
Matías,
a hablar de finales,
Diego,
Luca?
Juan y Malena,
sí, Luqui.
El día de
pasa,
hoy Luqui? Es la última columna de Just Look at the Movies.
¿Qué? Primero, este siempre será tu programa porque hay una ley que está escrita en el inciso 1188 que si fuiste en pañales a un programa y dice programa sigue, tenés derecho a ir. Sos el único que vino en pañales, es Luca, y Ramón no trabajó.
Pero sí, justamente tratando de no, no volverse muy emocional con esto que son los finales, por favor, no llore, señor Ripoll. Quiero hablar de los grandes finales. Es un final abierto, si querés decirlo así.
El origen.
No vale ese final, pero está entre los finales que vamos a mencionar el día de hoy.
El peor final del mundo.
Sallate la boca, limpiate esa boca con jabón.
Gracias.
Para hablar del final de
Bergamota.
Gracias, Juan. Matías, entraste perfectamente bien porque era una de las menciones, el origen, o Inception más bien, la película de Christopher Nolan, con un final abierto, un final que termina con vos pensando, ¿están en el sueño o no están en el sueño? No voy a contar qué pasa exactamente, pero esa es una clase de los finales que queríamos
mencionar. ¿Te gustan los finales abiertos?
Me gustan los finales abiertos siempre y cuando se sienta merecido. Cuando es un final abierto en el que terminó toda la historia,
porque
está todo
no
resuelto.
Se les ocurrió cómo terminarlo.
Exacto. ¿Viste cuando pasa eso? Que es, ok, terminó la historia y de repente entra un personaje y dice, no, sigue estando todo mal, no sé. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Un close-up a la cara y termina la película, tipo como, vamos a hacer la 2. Eso pasó en la película de los Super Mario Brothers con Bob Hoskins, para los que no vieron esa película.
No la vi.
Por favor, vean esa película. Termina con uno de los personajes que no aparece en la película entrando diciendo, uy, ahí sigue habiendo problemas. ¿Cómo que problemas? Yo sé de lo que están hablando. Ajá, un close up y termina la película como, prepárense para la secuela. Fue una de las películas a las que peor le fue en la historia del cine.
Se lo merece. Pero el origen me parece que va perfecto.
Exacto.
Todo el tiempo es una locura la película. Y
la película
que te
mantiene en ese lugar de vos no sabiendo qué es la realidad y qué no, y el final representa perfectamente eso. Siguiendo con los finales abiertos, un final abierto que llevó directo a su secuela y que la verdad me parece que no sé cómo fue la reacción inicial a este final, pero el final de Volver al Futuro es un final abierto.
¿De cuál? ¿De la 1?
De la primera, Volver al Futuro, que termina con Marty resolviendo todo y de repente viene Doc. No, no, sus hijos en el futuro. Se trata de ellos, tienen que ayudarlos.
Increíble final.
Pero ese final, genialidad. Ya se sabía que estaba la
filmaron juntas la película.
¿Es en serio eso? Yo sé que la 2 y la 3 la firmaron juntas. No sé si la 2 y la 1. Sé que la 2 y la 1 no, porque la actriz de Jennifer, la novia de Marty, fue cambiada entre las dos películas.
Claro.
Pero lo que a mí me hace pensar ese final siempre es, ok, no estaban planeando una secuela. Estaban planeando más la idea de que, bueno, termina esta peli y para que todos los que fueron a verla piensen que el universo continúa, ¿viste? Bueno, es para jugar con la imaginación casi
un poquitito. Podría ser un final sin una segunda parte.
Exacto. Podría ser como, ok, terminó la peli y nosotros nos imaginamos todo lo que pasó después.
Pero qué suerte que hubo segunda, ¿eh?
Por favor.
Pero
sí.
Por eso me parece que las películas con viajes en el tiempo, ajá, no voy a nombrar a ninguna en especial.
No, no, no.
Hagan una trampa. Al margen de ser un cliché, te dejan abierto, porque viene otro y
hace lo que
quiere. Te cambia toda la
regla.
Y arranca otra.
Cuando estableces el viaje en el tiempo, claro, estableces que todo lo que fue hecho puede ser deshecho.
Exacto.
Pero bueno.
Por ejemplo, X-Men.
Por ejemplo, por favor. No. Hay tantos agujeros en esa trama, pero no importa. No estamos hablando de eso. Saltando un poquito del cine directamente a las series, Malena, habías mencionado Lost en el pasado. ¿Te encantó ese final?
No, para. Primero la serie, primera temporada hermosa, creo que segunda hermosa. En un momento fue cualquier basofia. Era una pelotudez.
No te vamos a permitir, yo soy fanático. Cuando Jack vuelve a la isla, el regreso de Perón.
Tenemos que volver. Alvito, tenemos que volver.
Fue el regreso de Perón, volviendo a la isla. Eso le dije a Juan, es el regreso de Perón en Ezeiza.
Y el final para mí fue una espantosidad, para usar esa palabra que aprendí ayer.
Yo estoy en el medio. Porque si ves el final de la serie como un final para los actores, para el crew, para el cast, para toda esa gente que
hagan
hizo
una
el trabajo.
De fin de rodaje.
Por eso, está bueno como eso. Como un final. Como un final satisfactorio, no sé qué tan bueno es. Matías, ¿me puedes explicar qué pasó en el final? Sí. Decime que no, por favor.
Terminó.
No es una respuesta.
Bien, Matías,
eso.
Bien, Matías,
no es una respuesta.
Te digo por qué el final no me molesta. Porque hablábamos con Juan, fanatizados con la serie en aquel momento, y decimos, ya podría haber terminado hace 3 o 4 capítulos. Sí. Ya está bien. Ya me dio todo lo que me tenía que dar. No espero un final que me mejore la experiencia que tuve con la serie, que fue excelente.
Pero, por ejemplo,
el final fue un capítulo, no estaba esperando que me cambie la vida. El
vos
final.
No viste Breaking Bad. Vos no viste Breaking Bad, para mí muy mal.
Es otro tipo
a mí el final. Fue acorde, está bien, era una locura y todo.
No hay ningún naufragio, no hay nadie en una isla.
No estoy diciendo que no es importante el final. De hecho, Sexto Sentido, para mí es una película.
Otro que vamos a mencionar.
Una película buena, con un final extraordinario. Y te vas del cine conmovido por ese final, recomendando como la mejor película del mundo. Y el que va, pasa una hora y media diciendo, sí, no sé si tan buena. Y se va y al final te golpea. Sí.
Exactamente. Vale. Otro famoso final entre estos que mencionaste dos justamente, es el famoso final no final. Yo le digo que es el final de Fight Club, por ejemplo, o el final del Sexto Sentido. Es en el que la película termina, pero la vida del protagonista no. La vida, entendés claramente que esto solamente es el comienzo de lo que va a ser un camino mucho más largo que tiene el protagonista y que, bueno, nosotros no lo conocemos porque ya vimos esa historia inicial que hizo el personaje. Justamente Fight Club, es uno de los finales que vos me has mencionado que hay dos lados. Es qué buen final, espectacular película, o era todo en la cabeza
era todo un sueño.
Para mí es uno de los finales más brillantes en la historia.
¿El club de la pelea te gustó a vos?
Sí, mucho.
¿Y el final qué te pareció?
Sí, me gustó.
Cuando se resuelve así simple pensé que no te gustaba.
Están tirando fuego acá.
Escúchame.
No me di cuenta que era yo.
Decíle, Domino. Le toqué Lost, disculpame.
Y no se metió con John Lost.
Ese humo, el momento que entra Caruso
en el ataúd y es John.
Mamita querida.
Y no Penny
Mr. Echo. Mr. Echo.
Por favor.
Por el amor de Dios, deténganse.
Creo que un gran problema, que esto es algo también para Juan Esclar, digamos. Vivimos, crecimos con el... Fueron felices y comieron perdices. Como
crecí con eso.
Nosotros
así.
De chicos sí. Nosotros de chicos
claro,
sí.
Claro, vos no. Okay. Pero
el final
pero
feliz casi obligado. Es más, era una novedad el final que no era feliz.
Sí, y además decís, es porque se casaron. Primero comer perdices como algo bueno.
Qué
no
asco,
sé si. Claro,
asco.
No sé si está bueno, pero.
Son ricas, son complicadas para comer. Tiene huesito muy chiquito.
Yo no sé lo que es.
Tipo pollo.
Una mezcla de rata y avestruz.
No me gusta.
Pero como que también decís, recién ahí está empezando otra parte, no está terminando nada.
Totalmente.
Está empezando la vida de la princesa con el príncipe, que tal vez se llevan para el culo.
Claro.
Porque
esa sería la buena
solo
peli.
Se dieron un beso.
Total.
Bueno, nada más.
No se conoce.
Hay un momento espectacular en la serie BoJack Horseman, que es una de mis series favoritas actualmente, en el que mencionan el final feliz es... perfectamente real a lo mismo que es perfectamente falso. Porque sí, es verdad, tenés momentos felices, tenés finales, entre comillas, felices, pero el final no significa que termine la historia.
Claro, para mí es decir, una parte. Y se casaron, y al final se casaron, y después tienen que poner el 50% de las parejas se separan.
Claro. Y tuvieron sus días buenos, sus días malos, la pasaron muy bien un fin de semana, muy mal otro.
Él
la
murió
gente
de una cruel enfermedad, se la edad temprana, no es final feliz.
Y ella murió de un corazón roto.
Luqui, tengo una de estas películas de el protagonista sigue su historia, pero nosotros no lo vemos. Quizás te lo spoileo, pero vos la mencionaste mucho en tu columna.
Sí.
Boyhood.
Por favor.
Ese final es hermoso para mí.
No
es
me lo acuerdo ya a esta altura. Otra que podría haber terminado en varios momentos de la película y no me molestaba.
Pero es él adolescente con una chica charlando, no me acuerdo.
En el desierto,
claro. Ah, que hay dos parejitas y van
cambiando. Acaban de ir a dar una vuelta, una caminata por el desierto saliendo de la universidad, esencialmente. Estamos spoileando muchas cosas, pero no importa.
Pero esa película no importa ese final.
Claro, el final no es importante, pero sí, terminan justamente en el desierto, con amigos, con una persona que puede convertir en su pareja en el futuro. Termina como en plan de, la vida no termina cuando entras a ningún lado. La vida termina cuando te morís solo. Tipo, después todo lo demás es un camino casi sin fin. Y entrando a los otros finales que me gustan a mí mucho, son los finales infelices de los que estoy hablando.
Yo me pongo triste.
Uno de los finales infelices más famosos y de mis favoritos es Del Padrino 1, la primera película del Padrino. ¿Por qué?
Hoy Michael mata... de finales porque tenés que mencionarlo. Yo no me acuerdo exacto aparte.
No te preocupes, te lo voy a recordar. ¿Qué? Michael, junto con su nueva mafia, Michael es Al Pacino, asesina a todos los jefes de las otras mafias.
Sí, verdad.
Y termina alejando a su esposa lo más posible de él. Con plan de la esposa, no sabe que él es un mafioso, pero... sabe que es un mafioso. Sí. Te quedas
Le dice, pero en varios momentos ves que ella es como la mujer de Escobar, ¿viste?
Y entiendo lo de infelicidad porque durante toda la primera película, Michael quiere alejarse de ese mundo de su familia, él viene de otro palo y termina obligado, arrastrado a ese lugar.
Cae ahí en ese momento en el que, ya se murieron todos los hermanos que tenía capaces para hacer el trabajo, no están más. Es mi trabajo ahora. Y claramente te das cuenta que no es el camino que Michael quería tomar al principio de la película. Es una historia que termina con el héroe siendo completamente arrebatado de su sentido de la moral y tirado en el mundo este de la mafia.
Claro.
Otro final infeliz, otro de mis finales infelices, favoritos, Seven, o Los Siete Pecados Capitales.
Tremendo.
Que sé casi que ni lo quiero contar, porque la película es tan buena
Muy buena.
Si no la viste...
Pero
otra
vez que hablamos de nuevo de esta película, dije, la tengo que ver de nuevo y todavía no la vi.
Sí, yo
así
también.
Que
yo
no
también.
Me la cuentes porque no me acuerdo
tanto.
Es como
nosotros, tiene mil años.
Pará.
Está bueno.
Es 90.
¿De qué soy fan de los finales?
¿De qué?
Cuando te ponen cuando te ponen todo como la historia, aunque no sea una historia real.
No, sí, la historia real. Se casó, tuvo cuatro hijos.
Claro. Asesinó tres personas. Es divertido. Que te lo pongan como si fuese algo que le pasó y murió a los 96 años.
En algunas
años.
Comedias lo hacen.
Sí,
a mí me vuelve loco cuando te ponen la foto del original y el actor y ves el físico de un rol.
Una de esas. A mí me molesta eso. Historia real. No, Lion, Un Camino a Casa. Sarú, Gudú.
Saludo.
Que termina y te ponen un clipcito de la historia verdadera.
Esa misma escena.
La lista de Schindler te lo hace.
Bueno, pero ese es otro caso más específico.
Katy Fulop.
¿Qué? Pero porque no podemos cerrar el último programa de Just Look at the Movies con finales infelices, claro que no, porque eso sería injusto.
No.
Quiero terminar con un par de finales felices. Voy a entrar con uno y quiero que ustedes, si se les ocurre alguno, lo tiren. Dale, pero el primero, Shawshank Redemption o Sueño de Libertad.
Amo,
la película con Morgan Freeman y Tim Robbins, la película que Tim Robbins va preso. Para decirlo sin ningún tipo de mentira, termina con el protagonista escapándose de prisión y reencontrándose con su único amigo durante esos últimos 20 años que tuvo en la prisión. Y no es tanto el acto de que ellos se reencuentren, es la realidad de que ellos se dan cuenta de que ya no tengo nada fuera de la cárcel, ¿viste? Si estoy solo, me voy a terminar matando. Y se termina encontrando con la única persona que realmente lo va a entender en este mundo. Qué sé yo, es uno de esos finales que logran emocionarme sin ningún tipo de momento emocional, ¿viste? Hay un abrazo nomás, pero ese abrazo siempre me
Quiero ver una peli nacional que tiene un final muy buena, que es la ganadora del Oscar, Secreto de sus Ojos,
cuyo
final es muy bueno, pero a mí no lo llego a disfrutar porque el final era, para mí, levemente peor al final del libro.
Eso te iba a preguntar.
La pregunta de sus ojos. Era un poco más forchi el final, inclusive. Igual está excelentemente hecho.
Yo creo que uno que siempre... Está bien, acá estamos hablando de cine y todo. Pero si leíste el libro,
es
raramente la película lo supere.
Claro.
Es muy difícil todo lo que... Por ejemplo, digo, Misery, de Stephen King.
Sí.
Es mucho más tremenda. Tremendo. Aunque la película me parece que está buenísima, pero...
Si lo llevan al cine es porque el libro estuvo muy bueno. Y si estuvo bueno el libro, al final...
Me daba miedo.
La Naranja Mecánica, la de Kubrick, no tiene el mismo final que el libro.
Claro. No, el final del libro a mí me gusta más que el final de
bueno,
igual el libro es muy difícil de leer. Tenés que tener un diccionario al lado. Hablan en drugo.
Claro, por el idioma.
Que es muy complicado de entender por momentos.
Un par muy populares que fueron finales de películas y yo creí que eran finales de sagas, pero después continuaron las franquicias. El final de Rocky 4 4 es una cosa increíble.
Es fantástico el final de Rocky 4.
Everybody can change.
Y aparte termina ahí. El tipo vengó a su amigo, le ganó al ruso.
Terminó.
Fin, no hagas más Rocky.
Los rusos aplaudieron la bandera norteamericana y el capitalismo.
Gritaban Rocky, Rocky los rusos en un momento.
¿Se acuerdan ese momento en el que están todos en silencio después del discurso de Rocky y de repente se para un ruso?
Sí, ese aplauso que arranca
y se empiezan a parar todo lo demás.
Vamos, efecto final. Dominó de aplauso es indignante en el cine.
Y la otra, mal que me pese, el regreso de Jedi.
Ok. Pero vos te gusta ese final en el que están todos en la fiesta Ewok, Lando en el fondo aplaudiendo como un idiota.
Con el espíritu de Obi-Wan, güey, terminalo ahí, ya está.
Ese pusiste remera a propósito, la buscaste.
Ayer murió el actor que hacía Chewbacca.
Falleció, ¿cómo se llama?
Pete Mayhew
falleció. Pero sí, justamente ese final del retorno del Jedi, en específicamente ese momento en el que está Luke mirándolos a ellos, mirando al espíritu de Yoda, de Obi-Wan y de su padre, y los mira y simplemente es como un asiento de cabeza, como un... Hola, sí, te reconozco.
Entiendo que hayan reiniciado toda la franquicia, que el público se haya renovado, que hay chicos que ahora vean estas películas con mucha ilusión.
Pero siguen existiendo esas tres películas.
Pero va a llegar el momento en que Darth Vader haga shawarma con el sable de láser.
Yo quiero ver eso,
Los vendan.
yo quiero decir que disfruto mucho de las películas deportivas, sobre todo de deportes que no practico ni que entiendo. Me gustan mucho las de béisbol, las de fútbol americano. Pero voy a mencionar una de fútbol, que es Escape a la Victoria.
No la vi.
Una película con Stallone, que recién fue mencionada.
1970.
Okay.
Actúa Pelé.
Pero
actúa
para Pelé. ¿Qué?
Sí, actúa Pelé. Michael Caine.
No sé si tenés quién es Pelé.
Michael Caine joven.
Se hace de jugador.
No te puedo
juega
creer.
Juega en el equipo, imagínate.
Michael Caine te lo veo de abuelo de jugador.
Bueno, la cuestión es que...
Rabina.
Época nazi. Es para Katie Fulop y para que la veas, Luqui, también. Okay,
la tengo que chequear. ¿Cómo es el nombre?
Escape a la Victoria. Tiene un gran final.
Ah, pero es una peli muy vieja de nazis.
Pero justo Luca, que es el que ve todas las películas.
Sí, está bien, la pondré en la lista.
Es de fútbol, es de fútbol.
Está bien. Vi Shaolin Soccer y Rudy Cursi. Esa dos de fútbol.
Shaolin Soccer es espectacular.
Shaolin Soccer es la mejor película de la historia. Es mejor la versión editada, por cierto. Hay una versión que es Director's Cut que dura 1:50. La versión de 1:30 es perfecta, hermosa. Quiero cerrar todo esto con el último final feliz. Con el último final emotivo, emocionante. Es un final de... el cual mencioné en el pasado, pero es mi final favorito de cualquier cosa, así que medio no puedo evitarlo. Es el final de la serie The Office. Específicamente la serie The Office US.
Por lo menos yo no la vi, pero me contaste que varias veces que la viste y siempre te emocionás en el final. ¿Por qué te emociona ese final?
Porque es un final que cierra perfectamente todas las vidas de estas personas y aún así implicando que la vida sigue. La verdad... quería preparar todo un discurso perfecto diciendo todas las cosas que dicen todos los personajes en ese final, pero voy a decir una más de mis favoritas. Hay un personaje que se llama Creed, que es el más viejo de todos, cuyo rol en la serie fue simplemente ser un personaje de lado, un personaje de fondo, y termina diciendo que todo parece muy arbitrario para él, que... tuvo un trabajo en esa empresa porque estaban contratando, tuvo un escritorio en ese lugar porque había un escritorio vacío. Lo que... sucede es que no importa de dónde vengas o a dónde vayas, el ser humano tiene ese mágico don de convertir ese lugar en una casa, de convertir en ese lugar que qué sé yo, que quizá nunca habías avivado que podía ser más allá que un lugar donde vas a trabajar con gente que estás obligado a convivir, puede ser más que ese lugar simplemente, y qué sé yo, es un momento que siempre logra emocionarme. Otro momento muy hermoso es un personaje diciendo: estaría bueno saber cuando estás en los buenos viejos tiempos, antes de irte de esos buenos viejos tiempos. Porque
antes
siempre
de recordarlos,
uno siempre piensa en el pasado como los viejos tiempos. Y te das cuenta que en el presente siempre vas a estar pensando en tus viejos tiempos. Estaría bueno tener una forma de darse cuenta de cuando estás en los viejos tiempos antes de irte de ellos. Y qué sé yo, es un momento que siempre logra emocionarme.
Dije muchas veces... no necesito una tragedia para empezar a disfrutar de las pequeñas cosas. Ahora que me cortaron la pierna, empecé a disfrutar de las pequeñas cosas. Arrancá, no hace falta te muera alguien, que te corten una
después
gamba.
Después de mi choque,
que te pase
no
una desgracia. Ya podés ir arrancando porque los pequeños momentos son todos los días. Y eso pasa con los trabajos. A veces ves a tus compañeros de trabajo más que a tu familia o la misma cantidad de horas y se transforman un poco en tu familia. Para este programa que es mi vida.
Y sí. Hay un montón de hermosura y de pureza en las cosas simples, ¿viste? En relaciones tan sencillas como las relaciones que uno arma en el trabajo, más allá de las relaciones que arma uno con su familia, son las relaciones que uno empieza a generar con uno mismo para poder generar con los demás, ¿viste? Uno tiene que trabajar en uno si quiere trabajar con los demás. Y me parece que durante estos 2 años y medio de este segmento he logrado aprender muchas cosas gracias a todos ustedes. Y que, bueno, los quiero a todos un montón. Y que fue un placer, honestamente, venir acá todos los viernes desde que tenía 16 años. O sea... qué sé yo, no tengo más que decir.
Desde que eras menor de edad.
Desde que era menor de edad, sin pañales. Pero bueno, he sido Luca Martín. En esto.
La verdad que no me pasa nunca que.
Que lloro en el programa.
No, que yo no, sí me pasa, pero. Que no puedo hablar no me pasa nunca. Creo que esta vez me va a pasar. Encima estoy mal dormido con la voz.
Todo se combinó.
La guardia baja se llama.
Todo se combina, pero. Pero bueno, me da mucha felicidad que empieces a volar solo. Este lugar te abrió las puertas, te dio un espacio para empezar a desarrollarte, a hacer y a mostrar lo que yo veo desde que sos muy chiquito.
Podemos joder todo el día con que empecé en el programa de mi viejo. Obvio, hay espacio ahí para hacer chistes, pero
todos los me chistes de nepotismo lo vamos a hacer.
Obvio, son importantes, me parece.
Te
dejan humilde.
Te sobra capacidad y talento para seguir por fuera de este programa. A mí me da mucha, mucha alegría que sigas tu camino. Y me emociona mucho esta despedida.
Muchas gracias.
No creo que pueda decir mucho más.
Por favor.
Todo lo demás te lo digo a vos.
Pero por favor, en la audiencia, en el auto, en la casa, no lloren. Porque
perdóname,
me pueden
por
seguir
llorar.
Escuchando los martes y los jueves.
Te voy a hacer lo peor, te voy a seguir empalagando.
No pasa nada.
quiero que sufras como yo.
No pasa nada, no te preocupes, Matea. Yo no tengo emociones, así que estoy...
lo dije, casi que naciste al aire, que comenté todas las cosas que te fueron pasando con la fascinación que me provocaba a mí ser padre. Fui descubriendo ser padre al aire, fui compartiendo las historias de Luca, hasta que un día le escucharon la voz,
hasta que un día entró y empezó a contar las historias él.
Exactamente, él hizo preguntas a Nicolas Cage cuando era un enano de 8 años,
favor,
y Dios. Vino acá un montón de veces y jugamos, y hicimos viajes a... Arena Beach y a tantos lugares, y hoy orgullosamente te escucho a la mañana cuando llevo a tus hermanos al colegio con Mario Donnell y bueno, me llena de orgullo y creo que es un buen momento
para
tomemos esta decisión juntos.
Pero no se olviden, Queen dijo "The show must go on", así que siempre voy a estar ahí haciendo esas estupideces en Instagram, en Twitter, como yo es Luca M, y voy a estar ahí en De Acá en Más a la mañana de 7 de la mañana hasta las 9, bien despierto, como siempre. Pero bueno,
te amo, hijo.
Eso fue Luca Martín.
Con todo mi corazón te amo. ¿Tenés una canción para cerrar?
Tengo una canción. ¿Podemos hacerla sonar, Gonza Conti? Esto es 3005 de Childish Gambino. Por favor, espero que la disfruten. Es una canción hermosa, es una de mis favoritas. Fui Luca Martín en esto que fue el último Just Look at the Movies. Nos vemos. Adiós.
Okay, hold up, wait a minute. All good, just a week ago. Crew at my house, and we party every weekend. So, on the radio, that's my favorite song. Make me bounce around like I don't know, like I won't be here long. Now the thriller's gone, got no patience, cause I'm not a doctor. Girl, why is you lying? Girl, why you Mufasa? Yeah, mi casa su casa. Got it stripped like Gaza. Got so high off volcanoes, now the flow is so lava. Yeah, we spit that saliva. iPhone got message from Viber. Either the head is so hydra, or we let bygones be bygones. My God, you pay for your friends? I'll take that as a compliment. Got a house full of homies, why I feel so the opposite. Incompetent ain't the half of it. Saturdays with young lavish. The saddest shit is I'm bad as it. Beans they took from the cabinet. Sorry, I'm just scared of the future. Till 3005, I got your back, we can do this, hold up.
No matter what you say, what you do, when I'm alone, I'd rather be with you. Fuck these other niggas, I'll be right by your side. Till 3005, hold up.
Hold up.
Hold up.
Hold up.
Hold up.
Thought. But now I care more, and nobody out here's got it figured out. So therefore, I've lost all hope of a happy ending, depending on whether or not it's worth it. So insecure, no one's perfect. We spend it with no shame. We blow that like Coltrane. We in here like Rogaine, or leave it like Cobain.
And when I'm long gone, whole crew singing swan song. Cause we all just ticking time bombs. Got a Lambo like LeBron's mom. And no matter where all of my friends go, Emily, fam, and Lorenzo, all of them people my kinfolk. At least I think so. Can't tell. Cause when them checks clear, they're not here. Cause they don't care. It's kinda sad, but I'm laughing. Whatever happens, assassins are stabbed in the back of my cabin. Labrador yapping, I'm glad that it happened. I mean it, between us, I think there's something special. And if I lose my mental, just hold my hand, even if you don't understand. Hold up.
No matter what you say, what you do, when I'm alone, I'd rather be with you. Fuck these other niggas, I'll be right by your side till 2005. Hold up.
Hold up.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.